Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy 12 de febrero del año 2012. Vamos a seguir con el estudio, este ciclo, sobre el verdadero evangelio, cómo ha sido pervertido por el sistema iglesiano apóstata. Vamos a ir analizando una serie de pasajes y viendo el evangelio verdadero que predicaban Jesús, ya lo estuvimos viendo el otro día, cuál era el verdadero evangelio predicado por Cristo, y ahora vamos a ver cuál era el verdadero evangelio predicado por sus apóstoles, especialmente por Pedro y por Pablo. Pues antes de comenzar, le vamos a pedir la ayuda a Dios y que Él nos guíe en este estudio bíblico a toda la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por los hermanos que se han reunido en la sala de charlas. Te pedimos que seas tú quien dirija esta charla bíblica, este estudio bíblico, y quien dirija también la tertulia para la edificación de los hermanos, para la extensión de la verdad. Y utiliza esta charla, Señor, para todos aquellos que la bajen de internet, lleguen a comprender cuál es el verdadero evangelio y lleguen a entender también cómo ha sido pervertido este evangelio, tal como ya estaba profetizado en la escritura, que pervertirían este evangelio predicando doctrinas de demonios, Padre. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad, que nos guardes de todo mal y que hagas que seamos cada día más dependientes de tu voluntad, para hacer tu voluntad hasta que lleguemos a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Gracias, Señor, por permitir que nos unamos por medio de esta herramienta de internet. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado en esos lugares celestiales. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues vamos a ver ahora el evangelio que predicaron los más importantes apóstoles de Jesús, como fueron Pedro y Pablo. Y para ello vamos a ir al famoso pasaje de Hechos capítulo 2 y vamos a leer los versos 14 al 38. Vamos a ver el evangelio que predicó el apóstol Pedro el día de Pentecostés en Jerusalén. Vamos a comprobar cuán diferente es al evangelio, entre comillas, que predican en el sistema iglesiano apóstata. Vamos a comenzar a leer desde el verso 14, que dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y luego dice más adelante, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así lo leemos en Hechos capítulo 2, versos 14 al 38. Como podéis ver, el apóstol Pedro cumplió al pie de la letra las instrucciones que Jesús les dio. Lo estuvimos viendo en la primera parte, el famoso pasaje este tan importante de Lucas capítulo 24, versos 46 al 48. El mensaje que Jesús les dijo que predicaran en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en hasta los últimos, hasta los confines de la tierra. Evangelio que, como vemos, está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. El apóstol Pedro, como podéis ver, predicó este verdadero evangelio del reino, que está centrado en esto, en la muerte y resurrección de Jesús. Mira, si el apóstol Pedro hubiera predicado pues el falso evangelio que predica, por ejemplo, el falso teólogo Mario Elcese, o por ejemplo los jovinos atalayados, que es un evangelio, entre comillas, donde predican el milenio, el futuro milenio, dicen que es el evangelio ese del reino, predicar sobre el milenio, o la futura tierra paradisíaca, la futura tierra milenial, dicen ellos que ese es el evangelio del reino que hemos de predicar a todas las naciones. Pues bien, si eso fuera cierto, pues el apóstol Pedro, ahí en Pentecostés, hubiera predicado ese evangelio, hubiera predicado ese mensaje. Sin embargo, eso no lo mencionó Pedro por ninguna parte. Si Pedro hubiera predicado ese, entre comillas, evangelio milenario que predican pues estas sectas falsas, entonces Pedro habría predicado algo semejante a esto. Habría dicho, por ejemplo, hermanos, el reino de Dios vendrá en el futuro y entonces comenzará el milenio. O creed en la futura tierra paradisíaca y en la futura restauración de Israel. Eso es lo que Pedro les hubiera predicado. Pero de ninguna manera Pedro predicó eso. Los apóstoles, en sus predicaciones, fijaos que jamás dijeron que para ser salvos tengamos que creer en el milenio, ni en la futura restauración de Israel, ni en la futura tierra paradisíaca. Mirad, por ejemplo, observad cuando Pedro le predicó el evangelio a este soldado romano llamado Cornelio, pues, y que aparece ahí en Hechos capítulo 10, ¿qué es lo que Pedro le predicó? Tanto a Cornelio como a su familia. ¿Le predicó Pedro a Cornelio la futura restauración del reino a Israel? ¿O le predicó acaso el milenio? ¿Le habló, le predicó la futura tierra paradisíaca, como enseñan los jovinos atalayados? De ninguna manera. Veamos el evangelio del reino predicado por Pedro a Cornelio, al soldado romano Cornelio. Mirad, en primer lugar, Pedro le habló de cómo Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Esto lo podemos leer en los versos 37 y 38, del capítulo 10 de Hechos. En segundo lugar, dijo que Jesús fue muerto colgado de un madero. Así lo leemos en el verso 39. En tercer lugar, le predicó que Dios le resucitó al tercer día, apareciéndose a muchos. Así dice el verso 40. En cuarto lugar, le predicó que Dios ha puesto a Cristo, a Jesús, como juez de vivos y muertos. Así lo leemos en el verso 42. En quinto lugar, le predicó que todos los que crean en en Jesús, en el Cristo, recibirán el perdón de pecados en su nombre. Así lo dice el verso 43. Y mientras el apóstol Pedro estaba predicando este evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia, El Espíritu de Dios descendió sobre todos los que oían este mensaje, este discurso de Pedro, como dice el verso 44. ¿Y qué es lo que ocurrió después? Pues seguidamente Pedro bautizó a los que habían creído en este evangelio, es decir, bautizó al soldado romano Cornelio y a su familia. Fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, tal como leemos en los versos 47 y 48. Fijaos que en todo este pasaje de Hechos, capítulo 10, no hay ni rastro, ni del milenio, ni de la futura restauración de Israel en su tierra, ni tampoco de la futura tierra paradisíaca. Cornelio, el soldado romano Cornelio, no tenía que creer en eso para ser salvo, sino que lo que tenía que creer es en la muerte y resurrección de Jesús, en que Él es el juez de vivos y muertos, y en que por la fe en Él tenemos el perdón de los pecados. Y este es precisamente el mensaje, el evangelio, la buena noticia, que Jesús dijo que se predicase en todo el mundo, como vimos en el texto de Lucas 24, versos 46 al 48. Sin embargo, los cristianos que predicamos este verdadero evangelio del reino, a veces pues somos acusados falsamente de predicar un falso evangelio, un evangelio mutilado, como dicen estos falsos maestros, estos enviados de Satanás, como por ejemplo el falso teólogo Mario Olcese, el cual me acusa de predicar un evangelio falso, un evangelio mutilado, cuando precisamente quien está predicando un evangelio falso y diabólico es él, al enseñar esa patraña de que el evangelio consiste en predicar la futura restauración de Israel y el milenio. Para él, eso es el verdadero evangelio. Como podéis ver, en todo este pasaje del capítulo 10, repito, no hay ni rastro de ningún milenio y de ninguna futura tierra paradisíaca. ¿Y qué diremos entonces del apóstol Pablo? ¿Cuál fue el mensaje predicado por Pablo? ¿Predicó Pablo el evangelio, por ejemplo, de la futura tierra paradisíaca? ¿Predicó el evangelio de la futura restauración de Israel en su tierra? De ninguna manera. Vamos a leer el evangelio que predicó el apóstol Pablo. Un evangelio que predicó primero a los judíos y después a los gentiles. Observad cómo cuando Pablo predicó el evangelio a los judíos, les habló del reino de David, siendo Jesucristo el heredero de ese reino de David. Cuando se lo predicó a los judíos. Sin embargo, cuando Pablo predicó el evangelio a los gentiles, nunca mencionó ese futuro reino de David. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que ese reino de David no es el evangelio del reino. Observad, leemos lo siguiente, vamos a pasaje de Hechos, que es un poco largo, Hechos capítulo 13, y vamos a leer de los versos 15 al 39, que dice así: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga, fijaos, Pablo estaba en una sinagoga de los judíos, mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, observad que este mensaje no lo dijo Pablo a los gentiles, sino solamente a los judíos que estaban congregados en esta sinagoga. Varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿qué pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. Y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Como podéis ver, todo este párrafo que acabo de leer fue el evangelio que Pablo predicó a los judíos ahí en esa sinagoga. Y en dicho mensaje, pues lógicamente, como es obvio, se hace referencia a Cristo como descendiente de David, como dice el verso 23. Sin embargo, fijaos ahora el evangelio que Pablo predicó a los gentiles, como eran, por ejemplo, los hermanos de la iglesia de Corinto, los corintios. Fijaos lo que dijo Pablo sobre el evangelio que él les predicó. 1 Corintios 15, versos 1 al 4, que dice lo siguiente: Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, en el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En estos pasajes, en estos versículos, está resumido el evangelio que el apóstol Pablo predicó a los gentiles. Mirad, veamos. El versículo 3 dice Pablo que primeramente les enseñó que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Por lo tanto, esta es la base del evangelio predicado por Pablo, el evangelio del reino, es decir, es el centro del evangelio. Primeramente les predicó a los corintios este evangelio, por la sencilla razón de que primero les predicó el verdadero evangelio y después de predicarles el evangelio les habló de la futura resurrección de los cristianos, cuando Jesús venga en gloria. Pero repito, lo primero que hizo Pablo es predicarles el evangelio de la gracia de Dios. Era el mensaje que Pablo predicaba, como leemos en Hechos 20:24, de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y a continuación Pablo les enseñó sobre el tema de la resurrección de los santos, de la resurrección de los cristianos. ¿Qué va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria? Como dice en el verso 23, y también en los versos 50 al 54. Las primicias y luego los que son de Cristo en su venida, es cuando van a resucitar. Sin embargo, fijaos que en todo este capítulo, el capítulo 15 de Primera de Corintios, no hay ni rastro de la futura restauración de Israel en su tierra, ni tampoco del futuro paraíso, la tierra paradisíaca, ni tampoco del milenio, no se habla de nada de esto. ¿Y por qué? Porque esto sencillamente no es el verdadero evangelio del reino. Predicar eso no es predicar el evangelio. Ese reino de David, el reino de David será restaurado en la tierra con toda certeza, ¿eh? Sin embargo, eso no es el mensaje o evangelio que los apóstoles predicaron a los gentiles. Porque el mensaje que hemos de predicar los cristianos está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, tal como ordenó el propio Jesús en Lucas 24, versos 46 al 48. No hay otro evangelio. Ese es el mensaje que hemos de llevar a todas las naciones. Y quien predica un evangelio diferente a este, pues sencillamente tiene el anatema de Dios, está bajo el anatema de Dios. Como dijo Pablo en Gálatas 1, versos 6 al 8. Es nosotros o un ángel del cielo predicar un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema o maldito, que es lo mismo. Seguro que algún teólogo extraviado, como por ejemplo Mario Olcese, me citará el pasaje de Romanos capítulo 1, versos 1 al 3. En este texto Pablo dijo a los cristianos gentiles, como eran los cristianos de Roma, que Jesús era del linaje de David según la carne, y que por lo tanto los cristianos hemos de creer en el linaje davídico de Jesús para ser salvos. Sin embargo, quien cite este pasaje de Romanos capítulo 1, versos 1 al 3, está ignorando que en la iglesia de Roma había muchos judíos. Era una iglesia mixta de judíos y gentiles. Cuando Pablo les escribió esa epístola, ahí por ejemplo si vais a los capítulos 9 al 11, capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, pues ahí está hablando a los judíos, de la futura restauración de Israel. Por lo tanto, era necesario y era completamente lógico decir en esa carta, en esta carta a los romanos, que Jesús era del linaje de David, para que esos judíos que formaban parte de la iglesia de Roma, creyeran que Jesús es el Mesías, el Cristo, prometido en las Sagradas Escrituras Hebreas. La iglesia de Roma no era una iglesia gentil, sino que era una iglesia, repito, mixta. Estaba formada por cristianos judíos y gentiles. Por eso es que Pablo hace referencia a este linaje davídico de David, digo, de Jesús. Sin embargo, resulta que cuando Pablo escribe otra carta a la iglesia de Corinto, la cual era de origen gentil en su totalidad, nunca hace referencia al linaje de David. Nunca pues hace referencia a este linaje davídico de Jesús. ¿Y por qué? Porque el linaje davídico de Jesús no tiene ninguna relación con los creyentes gentiles, sino solo con los judíos. Por eso es que cuando Pedro le predica el evangelio del reino al soldado romano Cornelio, Pedro no mencionó por ninguna parte ese linaje davídico de Jesús. Podéis leer en Hechos capítulo 10. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 8, el apóstol Pablo dijo a Timoteo que se acuerde de Jesús como hijo de David, lo cual indica que Timoteo era judío. Él no era gentil, ya que su madre, dice la Biblia, su madre Eunice era judía. Y ella le inculcó evidentemente desde pequeño a Timoteo la fe judía. Esto lo podemos leer comparando Hechos 16:1 y 2 de Timoteo 1:5. Por eso es que el apóstol Pablo hace referencia al linaje davídico de Jesús en esa carta que escribió a Timoteo el judío. En Apocalipsis 22:16, Jesús hace referencia de nuevo a su linaje davídico, con relación a las siete iglesias que existían ahí en Asia Menor. ¿Y por qué? Porque sencillamente estas iglesias eran iglesias mixtas, eran como la iglesia de Roma, eran iglesias mixtas. Es decir, estaban formadas por judíos y por gentiles. Y era fundamental recalcar que Jesús, que el Señor Jesús, es del linaje de David. Sencillamente para que los judíos pudieran creer en el Evangelio, es decir, que creyeran que Jesús es el Mesías, el Rey de Israel. A los gentiles no les hacía falta creer que Jesús era del linaje de David. Lo único que tenían que hacer es, sencillamente, arrepentirse de sus pecados y creer en la muerte y resurrección de Jesús para recibir el perdón de los pecados, tal como predicó el apóstol Pablo a los griegos. Lo podemos leer ahí, el mensaje que predicó a los griegos de Atenas en Hechos capítulo 17, versos 30 y 31. Esta era la buena noticia del Evangelio de la gracia de Dios predicado por Pablo a los gentiles. Exactamente el mismo Evangelio que el Señor Jesús dijo que predicáramos a todas las naciones, hasta el último de la tierra, como leemos en Lucas 24, 46 al 48. Por consiguiente, hermanos, y ya con esto terminamos la segunda parte de este ciclo, el Evangelio del Reino es la buena noticia de la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre. Se le llama Evangelio del Reino porque su origen está en el reino de Dios, en el reino de los cielos, la familia de Dios, y procede esta buena noticia. Cuando creemos esto, entonces somos justificados por la fe y somos también reconciliados con Dios, como leemos en Romanos 5, 9 al 11. Y cuando Jesús aparezca por segunda vez, entonces Él salvará a aquellos que le esperan, como dice Hebreos capítulo 9, verso 28. Y mañana vamos a hablar del bautismo. Vamos a hablar del bautismo para el perdón de los pecados como parte fundamental de este verdadero Evangelio del Reino. Bien, pues ya si queréis hacer preguntas, queréis comentar algo, pues ya podéis activar los micrófonos, hermanos.
La ponencia que estás haciendo es una gran verdad, porque el problema actual de del sistema iglesiero es que están presentando, según las palabras de los líderes, presentan un evangelio quizás ni siquiera a media, o más bien dicho, ni siquiera hacen la introducción, porque el evangelio que introducen o están exponiendo es un evangelio de intimidación. No explican a las personas, por ejemplo, esto de que el reino de los cielos se ha acercado, como decía el Señor Jesús. Esa parte jamás la tocan, no lo enseñan. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esta expresión? Y solo se basan en decir, usted es pecador, y tiene la oportunidad de ser salvo. Y por supuesto está la amenaza, la intimidación. Si usted no viene a la iglesia, no viene a Cristo Jesús, usted va a ser condenado, va a ir al infierno. Entonces, es una mediática la que ellos se manejan en este momento con la intención de intimidar a las personas y hacerlas llegar a sus dominios, a su grupo, y de esa manera pues empezarla a adoctrinar y, por supuesto, tiempo más tarde empiezan a seguir y a obedecer las doctrinas que ellos les imponen. Pero un verdadero evangelio, la verdad, no están enseñando esto del sistema iglesiero. Vuelvo y repito, lo que están haciendo es una especie de intimidación para las personas de una o de tal manera de hacerlas llegar o hacerlas caer en sus engaños y de esa manera tenerlas controladas y, por supuesto, van a hacer ingresos para sus arcas, o sea, ingresos monetarios. Pero está bien lejos del verdadero evangelio que predicó el Señor Jesús y, por supuesto, los apóstoles y aquellos que ahora predicamos, aquellos que somos ahora de la iglesia de Cristo Jesús. Cedo palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Y también predican otro falso evangelio del, por ejemplo, decir, repite esta oración y ya eres salvo. El que quiera levantar la mano, que acepta a Jesús, y tú repitas esta oración, y eso para ellos eso es el evangelio. Eso es absolutamente falso. Como podéis ver, ni Pedro ni Pablo jamás predicaron eso. Jamás fueron a la gente diciendo, a ver quién quiere aceptar a Jesús, que levante la mano y que repita esta oración. Jamás fueron de esa manera, jamás predicaron eso, nunca. Ellos predicaban el mensaje centrado en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y los que se arrepentían, y creían en Jesús, seguidamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Ese era el verdadero evangelio que ellos predicaban. Lo que vemos actualmente en el sistema iglesiano apóstata es algo muy diferente. Unos enseñan que para ser salvos hay que guardar la ley, y otros enseñan que basta con que repitas una oración y ya eres salvo. Es tan falso y diabólico es una cosa como la otra.
Sí, solo una preguntita. ¿Qué opinan ustedes acerca de los llamados tratados? No sé si ahí en España se ve eso, pero aquí en Estados Unidos es muy popular esto de los tratados, unos folletitos chiquititos que son los que andan repartiendo aquí los evangelistas o no, la persona que supuestamente evangeliza, unos tratados, unos folletitos, no sé si, ¿qué opinan de eso? Paso palabra, gracias.
Bueno, depende de lo que diga ese folletito, esos folletitos, pero generalmente esos tipos de folletitos evangelísticos, entre comillas, luego te dicen que si tú quieres ser salvo, repite esta oración, aceptando a Jesús, repitiendo una oración, y entonces ya eres cristiano. Es una patraña, eso es falso, eso jamás lo predicaron los apóstoles, nunca. Sí, hablan de Jesús, pero el mensaje, repito, cualquier tratadito, cualquier folleto que no enseñe, que no predique lo que hacían los apóstoles, cualquier folleto que no hable de la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados, entonces no es el verdadero evangelio. Aquel folletito que te vaya hablando pues de otras cosas y luego te diga que tú repites esta oración y entonces ya eres salvo, eso no es el evangelio, eso no es el evangelio, eso es otra cosa, eso no es el evangelio.
Sí, que la mayoría de esos folletitos solo hablan de que del infierno y que los sufrimientos eternos y cosas así, sí, nada más le meten miedo a la gente y pues sí, de eso se trata nada más.
Sí, por ejemplo, los famosos cómics estos, los folletitos de chip, o como se llaman, de folletitos que son en forma de cómics y casi todos ellos te hablan de eso, ¿no? Que si tú no aceptas y no repites una oración y no crees, pues vas a pasar la eternidad en el lago de fuego, vas a pasar la eternidad en el infierno. Eso es un mensaje absolutamente satánico, diabólico, absolutamente contrario a la doctrina de Jesús y de sus apóstoles. Eso jamás, jamás lo predicaron ni Jesús ni sus apóstoles. Los que van enseñando y predicando esa basura, pues sencillamente no son ni evangelistas ni son siervos de Cristo, son apóstatas que están predicando doctrinas de demonios. Aquellos que van en esa basura de folletitos, pues enseñando esas patrañas.
Hermano Tito, por otra parte, hay que también mencionar que esto es el gancho, el anzuelo que estas personas lanzan con sus distintos métodos, como ellos le llaman, porque hoy tienen un sistema, diferentes sistemas de supuestamente evangelizar, ya que el sistema bíblico no jamás lo han practicado, se han apartado del sistema bíblico de evangelizar de la manera como evangelizaban los apóstoles, como evangelizaban los primeros miembros de la iglesia de Cristo. Entonces, como hombres han creado su propio estilo, su propio modelo, y por ejemplo está el que le llaman el evangelismo explosivo, y este sistema de andar en la calle repartiendo estos folletitos que no son más que historietas que inventan con caricaturas, y al final tú ves que al final el individuo de las caricaturas pues va al infierno y uno fue al cielo. Depende qué fue lo que eligió, en qué ocasión o en qué estado se encontraba uno de los dos personajes, estaba en pecado y no oyó. Y digo que es el anzuelo porque con esta intimidación, pues indirectamente lo están invitando a que llegue a su grupo. Porque al final, si ustedes ven al final, en la última página, ahí tiene el sello o la dirección de la congregación de la persona que está dando este folletito. De tal manera que al final le dice, bueno, lo invitamos y este es el horario, y se lo llevan para allá para adoctrinarlo. Pero el verdadero evangelio no se lo presentan. Lo que le presentan es un miedo, y por ese miedo le dice, usted va a ir al infierno si usted no se arrepiente. Así que es un sistema que han creado, lo del sistema de la iglesia, el sistema iglesiero, ya que el sistema de la Biblia ellos no lo pueden entender ni lo saben exponer, porque están careciendo del verdadero evangelio. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Y bueno, ese sistema lo aprendieron de su madre, de la gran puta, de la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana. Durante siglos, la jerarquía de la Iglesia Católica Romana ha predicado ese mensaje. El mensaje del terror a la vida eterna es las llamas del infierno. Si no hacían y no creían en lo que enseñaba esa gran ramera, esa iglesia del diablo, pues entonces pasarían la eternidad en el infierno. Es exactamente lo mismo que enseñan estas hijas de la gran ramera, como son estas sectas falsamente llamadas evangélicas. Lo mismo, el mismo mensaje. Si no crees en el mensaje de ellos, pues entonces te vas a ir al infierno a vivir ahí eternamente, siendo atormentado por siempre, por los siglos de los siglos. Y ese es el falso evangelio que predican ellos, ¿no? Adelante, hermano Eder.
Sí, hermano Tito, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la palabra griega para arrepentimiento y en qué consiste el arrepentimiento bíblico, el verdadero arrepentimiento bíblico?
Gracias, hermano. Pues buena pregunta. El arrepentimiento procede de una palabra griega, es metanoia, que significa cambio de mente, cambio de mentalidad. Es un cambio de mente en la persona. De reconocer que realmente pues está separado de Dios, que es un pecador, y volverse a Dios. Volverse a Dios a través de Jesús. Entonces hay un cambio de mente. Y ese cambio de mente lleva a un cambio de actitud, a un cambio en el modo de obrar. Y ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando da frutos, cuando es un arrepentimiento que produce frutos, no es simplemente un pesar pues de haber pecado, no. Es un genuino cambio de mentalidad que lleva a un cambio de vida. Ese es el verdadero arrepentimiento.
Hermano Tito, a eso posiblemente se le puede agregar también que eso vendría a ser también el nuevo nacimiento del cual habló el Señor Jesús a Nicodemo. Porque el nuevo nacimiento no puede realizarse si no hay un cambio de mentalidad. Ya no puede seguir pensando el arrepentido genuino de corazón, no puede seguir pensando como pensaba antes. Ahora tiene una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar, es una nueva criatura. Por lo tanto, es un nuevo renacer o nacer de nuevo.
Así es. Es una, tú lo has dicho, es una nueva criatura, como dijo el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces todo lo viejo, todo lo malo, todo lo pasado ese, pues es desechado, es quitado y todo es hecho nuevo. Es hecho nuevo por medio de la fe en Jesucristo. Entonces comienza a ser engendrado por Dios dentro de la iglesia. Sabéis que estamos siendo engendrados por Dios. Y realmente el nuevo nacimiento es cuando seamos espíritu. Cuando Cristo venga, vamos a nacer en el reino de Dios. Ahora lo que estamos es siendo engendrados por medio de su espíritu. Es como cuando un crío es engendrado en el vientre de su madre. Todavía no ha nacido, pero ya es hijo de esa madre, está siendo engendrado. Nosotros igual. Estamos siendo engendrados dentro de nuestra madre. ¿Y quién es nuestra madre? Pues la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros. En esta iglesia de Dios estamos creciendo. Dentro de la iglesia de Dios estamos creciendo, estamos siendo engendrados. Y cuando llegue el momento vamos a nacer en ese reino de Dios y es cuando seremos espíritu, porque ahora no lo somos todavía. Todavía no somos espíritus. Jesús dijo en Juan capítulo 3, verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu es espíritu. Cuando nazcan de nuevo serán espíritus. Ahora no somos espíritus, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como dijo Jesús. Por lo tanto, todavía no hemos nacido de nuevo. No somos espíritus todavía. Somos hijos de Dios engendrados, como dice Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Dice el más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales son engendrados, no son engendrados de varón, sino que son engendrados de Dios. Estamos siendo engendrados. Y el nuevo nacimiento vendrá después. Entonces seremos espíritu. Seremos espíritus, igual que Dios es espíritu, igual que Cristo es espíritu, igual que los ángeles son espíritus. Pues nosotros también seremos espíritus. Algo que todavía no lo somos. Todavía no somos espíritus. Porque, repito, un espíritu no tiene carne ni huesos. No tiene carne ni huesos. Lo dijo Jesús. Bien, si un hermano quiere aportar algo, lo que pasa es que, bueno, dentro del sistema de la iglesia apóstata, pues se predica, cuando hablan del nuevo nacimiento, dicen que no, que el nuevo nacimiento ocurre cuando, dicen ellos, aceptas a Jesús. Y eso no es cierto. La Biblia nunca dice que el nuevo nacimiento ocurre cuando aceptas a Jesús. Cuando nos arrepentimos, creemos en el Evangelio y somos bautizados en el nombre de Jesús, es cuando somos engendrados por Dios. Comenzamos a ser engendrados. Es un periodo de gestación en el cual estamos creciendo. Los hijos de Dios están creciendo dentro de la madre que es la iglesia de Dios. Estamos creciendo. Estamos en periodo de gestación, pero todavía no hemos nacido. Cuando nazcamos es cuando seremos espíritus. Esto es lo que no se enseña en las sectas evangélicas, mal llamadas evangélicas. En el sistema de iglesia apóstata se predica un falso nuevo nacimiento, diciendo el cuento de que nacemos de nuevo cuando creemos en Jesús. Y no es así.
Hermano Tito,
Sí, adelante,
sí,
hermano.
entonces, ¿cómo, qué exactamente quiere decir Jesús cuando dice hacer discípulos? ¿Qué es exactamente es hacer discípulos? Gracias.
Sí, Jesús dijo, hice hacer discípulos en todas las naciones. Hacer discípulos significa predicarles el Evangelio y hacerles discípulos de Jesús, enseñarles la doctrina, la verdadera doctrina, y enseñarles a que sigan a Jesús, que es el Maestro. Jesús es el Maestro y nosotros somos sus discípulos. Entonces, así como Jesús hizo discípulos, como eran sus apóstoles, pues nosotros también tenemos que hacer discípulos que sigan a Jesús, enseñándoles, adoctrinándoles, y haciendo que crezcan, que maduren en la fe. Eso es lo que significa hacer discípulos. Algo que, bueno, pues no se practica en el sistema de iglesia apóstata. En el sistema de iglesia apóstata lo que se crean son realmente amorfos espirituales, abortos espirituales y que no maduran. Están con la misma falsa y diabólica doctrina que durante años les han enseñado y siguen con las mismas patrañas y las mismas tonterías. Entonces, pues no maduran espiritualmente. Bien, si algún hermano quiere aportar algo.
Hermano Tito,
Sí, adelante, hermano.
yo ayer precisamente estaba platicando con una persona bautista y le hice el comentario del estudio que tuvimos la última vez de que el reino de Dios se ha acercado y que está presente por medio de los cristianos. Y esta persona me hizo la pregunta: ¿y qué pasó entonces con el pueblo de Israel antes del Antiguo Testamento?
A ver, que no, sí, ¿qué pasó con el pueblo de Israel?
Ah,
No
sí, o
entiendo.
sea, le digo que el pueblo, el reino de Dios está con nosotros, o sea, por medio de nosotros, el reino de Dios está en la tierra, por medio de los cristianos verdaderos, pero me preguntaba que qué pasó entonces con el pueblo de Israel, o sea, si el reino de Dios ya se había acercado o no. O sea, mi pregunta es, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús cuando él vino a arrepentirse porque el reino de Dios se ha acercado? ¿Fue lo que él dijo?
Exactamente, arrepentíos y creed en el Evangelio, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. En la familia, esto es lo que decíamos el otro día en la primera parte de este estudio, que la familia de Dios se acercó a la tierra. Eso es lo que significa la venida del reino de Dios, la llegada de la familia de Dios. Y la familia de Dios, el Padre, llegó a la tierra en la persona de su Hijo, el Rey de Israel. Él vino a la tierra y estaba en medio de ellos. Cuando Jesús le dijo a los fariseos, el reino de Dios está en medio de vosotros. Porque algunos interpretan mal ese versículo. Algunos iglesieros dicen que no, que eso significa que el reino de Dios estaba dentro de ellos. Lo cual es estúpido, es ridículo. Porque el reino de Dios no estaba dentro de los fariseos, que odiaban a Jesús. Cuando dijo el reino de Dios está en medio de vosotros, significa que Cristo, el Rey, estaba en medio de ellos. El reino de Dios había llegado y estaba ahí, en medio de ellos. Y un día va a venir ese reino en el futuro con gran poder y gloria. Por eso Jesús nos enseñó a orar, venga a nosotros tu reino, porque esa manifestación gloriosa del reino todavía no ha ocurrido. El reino de Dios está en la tierra en la persona de sus hijos, de los hijos del reino. pero todavía no se ha manifestado con gran poder y gloria para gobernar el mundo. Eso ocurrirá en el futuro.
Sí, hermano, bueno, no sé si ya tal vez hablaron de esto, pero estos ángeles caídos, estos que están reservados en el Tártaros, ellos están, ¿usted cree o cómo da la Biblia alguna información acerca de esto, si ellos están vivos o están simplemente muertos o cómo será el estado de ellos en este momento?
Pues no lo sé, o sea, dice simplemente que están ahí reservados para el día del juicio. Están encerrados en ese lugar, se supone que están vivos, ¿eh? Se supone. Pero bueno, la Biblia tampoco da muchos detalles sobre este asunto. Dice que fueron arrojados al Tártaro, reservados para el día del juicio. Lo cual se supone que están ahí vivos. Y luego cuando morirán, cuando sean arrojados al lago de fuego, claro.
Sí, bueno, que de aquí sacan también los que enseñan esto de la inmortalidad del alma. Bueno, enseñan que pues ellos también, así como ellos están sufriendo o ellos están encerrados en una prisión, pues que así mismo están, you know, todos los condenados, ¿no? Por eso preguntaba.
No, bueno, sí, pero no tiene que ver nada porque ahí eran ángeles que pecaron. Y no eran personas, no eran seres humanos, eran ángeles que pecaron. Entonces el ser humano cuando muere sencillamente desaparece, deja de existir completamente y vuelve al polvo de la tierra. Es lo que dice Dios ahí en Génesis 3, versos 18 y 19. Es lo que enseñan las religiones del mundo y especialmente la cristiandad apóstata, pues es una burda mentira de Satanás. Es la primera mentira del diablo, la mentira de la inmortalidad del alma, de que el ser humano no muere. Que cuando el ser humano fallece, pues sigue viviendo en un más allá. Esa fue la primera mentira de Satanás, la doctrina del diablo. El ser humano, dice Dios, vuelve al polvo de la tierra. Como dijo, le dijo Dios a Adán, porque polvo eres y al polvo volverás. Estaba hablándole a Adán, a la persona de Adán, no solamente a su cuerpo, fijaos, sino a Adán. Porque polvo eres tú, Adán, y por lo tanto al polvo volverás. Cuando morimos volvamos al polvo de la tierra, es decir, a la misma condición de inexistencia que tenía Adán antes de ser creado del polvo de la tierra. Antes de que Dios creara a Adán del polvo de la tierra, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde no existía? Por lo mismo ocurre cuando morimos. Es a la inversa, volvemos a otro, al mismo estado de inexistencia total. En el SIA, en el sistema de iglesia apostata, es algo muy diferente. Se enseña que no, que cuando mueres, pues no mueres. Pues por eso predican un evangelio falso cuando dicen lo mismo, que Jesús no murió. ¿Sabéis que las iglesias evangélicas y el papismo enseñan que Jesús no murió? Enseñan. Dicen que Jesús no murió, que durante 3 días pues estuvo por ahí vivo, viajando por un más allá, por el más allá. Dicen que no murió realmente. Por lo tanto, están predicando un evangelio falso. Han pervertido el evangelio, porque el evangelio está centrado en la muerte real de Jesús y en su resurrección, es decir, que él volvió a vivir cuando Dios le resucita al tercer día. Ese es el verdadero evangelio. Pero estos falsarios dicen que no, que Jesús no murió, y que aunque se, sino que siguió vivo después.
Sí, es cierto. Gracias, hermano Tito.
De nada, hermano. Bien, ya antes de irnos, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
Sí, va a hablar aquí ahora mi sobrino Miki, que tiene mucha vergüenza, pero nada de miedo.
Bueno, venga, Miki, adelante, que nos va.
Que no, vamos allá. No huya, Miki. Nada, seguido corriendo. Nada, mucha vergüenza, pero nada de miedo. El chaval este, che.
Bueno, pues si no va a hablar, eso, silencia el micrófono. Bueno, ¿alguien quiere decir algo antes de irnos?
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Nada más, pues, pues que está, bueno, estamos y estoy contento de que ya se encuentra mejor.
Gracias, hermano. Gracias, ya sí, gracias a Dios. A mí nunca me suele dar resfriados ni gripes, porque como muy sano. Y como crudo, yo soy crudo y vegano y nunca me suele pasar, pero bueno, simplemente me dio ayer bastante tos, pero bueno, no tenía fiebre ni nada de eso, pero me dio tos. Y estaba bastante que no podía casi ni hablar de la tos que me daba. Y gracias a Dios, pues ya estoy perfectamente.
Nos alegramos, Santito, ayer oramos por ti.
Gracias, pues mira, la oración del justo puede mucho, dice la Biblia.
Mira, ayer
Y las oraciones, pues me han ayudado.
eso fue una oración instantánea. Adiós, Padre, ya pues. Y nada, aquí está Miki, que tiene mucha vergüenza, pero nada de miedo.
No, es este que está un poquito trastornado.
Saltando como las cabras por aquí por mi casa, y no quiere hablar nunca nada.
Bueno.
Y siempre con sus historias del chat, con su novia y su tontería.
Ay, Mateo, qué especial que eres. Ahora, corta del
No, corta, no, te toca preguntar.
Corta del micrófono. No, mamá.
Bueno, venga, puerto, que tiene mucha vergüenza, mi sobrino.
Bueno, pues venga, que vamos a terminar ya. Ya nos marchamos y la siguiente reunión, pues la tendremos la semana que viene. A ver, no sé qué día es, pero ahí está apuntado en el calendario de las charlas, en la página. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, esta reunión, y que él la siga utilizando. El 15 y el 16, dice aquí el hermano Ábalos, efectivamente. El 15 y el 16 tenemos la siguiente reunión. Bien, pues le damos las gracias a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias por esta charla bíblica que hemos tenido, por esta tertulia. Te pedimos que sigas, Señor, guiándonos a toda la verdad. Los hermanos que estamos aquí, que sigas ayudándonos, haciendo crecer en la fe y en el conocimiento, para ser pues hijos tuyos maduros, y que podamos pues perseverar a pesar de la tribulación que pueda venir. Ayúdanos a tener fuerzas, danos fuerzas para perseverar hasta el final. Sabemos que quien solamente persevera hasta el fin, ese será salvo, ese tendrá la vida eterna. De modo que nosotros queremos perseverar para la salvación de nuestras almas. Señor, gracias por este mensaje que nos has dado, este evangelio, y que podemos anunciar, que podemos predicar por esta herramienta que nos has dado de internet. Que otras muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad. Gracias, pues, a estas charlas, a estas tertulias que hacemos. Te pedimos, Señor, que nos protejas de todo mal, que nos guardes y que nos des el pan de cada día. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado. Todo lo bueno procede de ti, Padre Celestial, y te pedimos que nos sigas pues, protegiendo, porque necesitamos cada día la protección para pues, no caer en tentaciones ni caer en cosas que sabemos que a ti no te agradan, Padre Celestial. Ayúdanos siempre a hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues el día este, los 15, el 15 y el 16 tendremos la siguiente reunión. Así que gracias por haber estado, hermanos, en la sala de charlas. Gracias por vuestras aportaciones y que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, sea siempre con nosotros. Hasta el próximo día, hermanos. Pasad bien.